Son las 8 y 2, 7 y 2 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes la solicitud al Congreso de la sexta y última, dice, prórroga del estado de alarma.
Que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Será un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos.
Una de las diferencias principales va a ser que las autonomías se van a hacer cargo de la desescalada en la fase 3, menos de la movilidad que se lo reserva el Ejecutivo. Y a falta de que abran el Thyssen o el Prado, por ejemplo, previsto para el 6 de junio, algunos museos más pequeños ya han abierto sus puertas, como el de la Casa Natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares. Su directora, Eva Jiménez, nos ha explicado varias de las medidas de seguridad implementadas para proteger a los visitantes. Habrá gel hidroalcohólico porque, aunque como norma general en los museos no se pueden tocar las piezas, tocamos otras cosas sin querer.
Casi en nuestro caso, lo que es más frecuente es que se apoya a lo mejor a la entrada de una de las salas, pues en los quicios de la puerta o en la barandilla, en la escalera cuando se baja y se sube, pues eso es normal. Entonces, en esas zonas lo que se va a ser limpiarlas frecuentemente. Y si hubiera en algún momento ese aforo máximo de 14 personas, incluso en esos momentos podríamos optar por abrir la salida por otro sitio.
Y desde este lunes Portugal se desconfina y empieza un periodo de nueva normalidad donde se va a poder ir al gimnasio, a comer a restaurantes o salir a comprar a un centro comercial. Todo Portugal menos la capital, Lisboa, donde en los últimos días se han registrado el 90% de los casos de todo el país debido a una serie de rebrotes, por lo que el levantamiento de las restricciones allí va a tener que esperar hasta el próximo jueves 4 de junio.
¿Mensaje sería?
Se suman los oyentes a las felicitaciones de cumpleaños a Germán Mansilla. Dice uno, doy fe de que Germán Mansilla es una gran persona y solo le conozco hablar por teléfono. Tiene un tacto especial con los oyentes. Eso dice uno. Y otro dice, doy fe de que la madre de Mansilla es muy guapa y que el padre tiene la cabeza que va por el mismo camino Germán que él. Que la madre es muy guapa y el padre calvo, decía el oyente. Muy buenas tardes, un abrazo a todos desde Gijón. Nos transmite desde allí este oyente una que nos han hecho llegar, una duda que nos han hecho llegar varios cuando hablamos con el portavoz de la OCU, que es el tema de los abonos, de hasta qué punto los clubes están obligados o no.
Ah, lo dijo el otro día en el partidazo.
A devolver, efectivamente.
Están absolutamente obligados, si tú reclamas el dinero, a darte el dinero. Si tú luego quieres aceptar otra cosa, un descuento para el año que viene o lo que sea, pero si tú lo reclamas, están absolutamente obligados.
Que lo sepan todos los oyentes que nos han consultado desde un montón de sitios de España. Para no herir a nadie, mi próximo libro, bueno, yo soy autor, será una novela de 500 páginas en blanco. Y así será la única forma de no molestar, lo llamaré Democracia y Libertad. Y otro dice, mira, un buen lector de sensibilidad en España podría ser Willy Toledo, que se podría apuntar a ese trabajo. Lo de las calorías negativas de Poli, yo lo entiendo, sé cómo es hacer una hamburguesa con bacon, huevo, queso, foie, tomate, lechuga, pepinillo, mayonesa, y cuando termina de hacerla, la tiras a la basura. Ya son 5.000 calorías menos. Y otros seguían con las frases de los generales. Nos dice uno que Patton dijo, yo no quiero que mis soldados mueran por su patria, quiero que los del enemigo mueran por la suya. Y de un general inglés, que no recuerda quién, que dijo que los italianos no me sirven ni como amigos ni como enemigos. Eso es bueno, ¿eh?
También. Gemma Santos, Leroy Merlin.
Con todo lo bueno que nos traen para nuestra casa en tiempo de juego los amigos de Leroy Merlin, sí, es lo que quieren ellos, que dejes entrar todo lo bueno en tu casa, porque la vida en casa sigue y con Leroy Merlin vas a conseguir que tu casa esté aún mucho mejor. Ya verás cómo te ayudan con los mejores precios. Es el momento de seguir mejorando nuestra casita para disfrutarla aún más y es el momento de hacerlo con las ofertas increíbles que te esperan allí en Leroy Merlin. Por ejemplo, es el momento de que entre la ilusión del primer chapuzón en tu piscina. Y es que Leroy Merlin es especialista en hacer más segura tu piscina y mantener el agua perfecta. Tienen duchas, limpiafondos, cloro, cloración salina. Bueno, y si no tienes piscina, ya lo hablamos ayer por la noche, puedes pedirte tu piscina desmontable. Es la estrella este verano y tienes un montón de modelos en Leroy Merlin. Venga, anímate, que todo lo bueno entre en tu casa con ellos, con Leroy Merlin.
Ha terminado el partido del Dortmund, Evangelio.
Leada, 1-6. Ha terminado ganando el Borussia Dortmund en campo del colista del Paderborn. La primera parte ha sido bastante pareja y nos hemos ido al descanso con 0-0, pero 1-6, goleada desatada del Dortmund al final en la segunda parte. Hat-trick de Jadon Sancho, que he puesto en Twitter antes del descanso, que no le veía como antes del parón. Se ha hecho un Nostradamus ahí en toda regla. Y ha marcado Hakimi el cuarto del Dortmund y también ha tenido un gesto acordándose de Josh Floyd. Ha enseñado el puño cerrado en alto. Así que en goles de Sancho y también de Ashraf, los dos se han acordado de Josh Floyd y el Dortmund ha goleado en la Bundesliga.
Gracias, ratita. Noticia de última hora. Primero en COPE, Rubén Martín ha tenido acceso al protocolo de acceso precisamente de los medios de comunicación, de las radios en concreto, al regreso del fútbol en primera y en segunda. Rubén.
Sí, hola Paco, buenas tardes. Pues en realidad es una noticia más casi para los medios de comunicación, sí, o para las radios que
pero
para
bueno,
la gente.
Se van a llevar una alegría a todos los compañeros.
Por lo menos vamos a compartir la alegría con la gente. Según me informan fuentes de toda solvencia de la Liga, radios, partidos tipo 1, va a haber hasta 10 cabinas, pupitres para dos personas. Aquí me especifican técnico y narrador. No sé si dejarán elegir si son dos periodistas o si será técnico y narrador o cada radio hará lo que
quiera. Lo que les importará serán las personas, el número.
Eso es, eso entiendo yo también. Entonces, partidos tipo 1, va a haber hasta 10 cabinas y me especifican lo que es partido tipo 1, que son la Liga Santander y el partidazo de segunda, es decir, todos los de primera más el de la Liga Smartbank, más importante. Y me especifican, entre las mismas se deberá respetar la distancia social, lo normal, y partidos tipo 2, es decir, el resto de la segunda división, hasta 7 cabinas con pupitres igualmente para dos personas.
Y claro, la pregunta que viene ahora es, ¿y si hay más de 10 radios que quieren retransmitir un partido, qué son pues, qué pasará?
Yo creo que en general, pero esto ya no es información, es intuición, ¿eh? Yo creo que van a empezar a cribar por las radios que han pagado y por tanto retransmitido todos los partidos de manera regular, es decir, si radios nacionales en cualquier partido están la COPE, la SER, Onda Cero, Radio Marca, hay 5 emisoras Radio Nacional, por ejemplo, nacionales, más 3 locales, pues irán tirando si pueden. Yo creo que el hecho de que sean 10 da cabida a casi todas, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en las radios de Valencia o del País Vasco que sí que es verdad que siguen más a sus equipos, o en Cataluña, por ejemplo, pero va a ser difícil que haya alguna radio que se quede fuera con estas
cabinas.
Hombre,
las radios muy locales, sí. Por ejemplo, me parece que el campo de la Unión Deportiva Las Palmas hay tropecientas mil. Pero bueno,
sí, en segunda división, claro, porque claro, ahí además son 7. Y he preguntado otra cosa que me interesaba porque según el último protocolo que yo he leído de competición, hay un epígrafe que pone textualmente todas las personas que pasen al estadio tendrán que hacerse test. Entonces, lo que acabo de preguntar ahora es si los periodistas, en este caso las radios, porque no he visto cuál es el protocolo para prensa escrita y televisión, también vamos a tener que pasar los test, o si no va a ser ahí al no tener ningún tipo de contacto.
Ahí no hay inalámbricos, es lo que has dicho. Quiero decir, el reportero que baja luego a la sala de prensa a preguntar, que sería el que podría estar más cerca de los futbolistas.
No hay inalámbricos, no hay contacto porque las ruedas de prensa van a ser telemáticas, es decir, no va a haber ni zona mixta ni rueda de prensa, no va a existir contacto. De hecho, existe un protocolo en el que nosotros, si no me falla la memoria, nosotros vamos a entrar por lo que llaman puerta 3, que es una de las 3 puertas que se van a abrir en el estadio, una para los equipos, otra para personal en el que se incluye seguridad y otra para el resto de la prensa, con lo cual no vamos a tener contacto con nadie.
Entonces,
ni acercarnos, por supuesto, al campo.
No creo que tengáis que hacer el test, no lo creo. ¿Qué dices, Juan Carr?
No, que entonces será el narrador y un técnico.
¿Tú qué quieres, fastidiar a Antoñito, no?
No, sí, no, digo yo, que será lo normal.
Gracias, Rubén.
Nada, hasta luego.
Ya está, hasta 10 cabinas en los partidos de primera y el partidazo de segunda, hasta 7 cabinas de radio con 2 personas en cada una de ellas en los partidos de segunda división.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Nos quieren dar por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí, vamos a dar batalla. Nosotros no queremos dinero. Nosotros queremos seguir trabajando.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Por Nissan, que es una gran cornada. El cierre de la planta en Barcelona, 3.000 personas a la calle. ¿Y dónde está Torra? ¿Y dónde está Puigdemont? Pues en ningún sitio.
Porque además vamos a hablar con la ministra de Industria, que seguramente hoy no tiene un buen día.
Señora Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión? Inestabilidad en Cataluña, temor a la falta de seguridad jurídica, anuncio de nuevos impuestos.
No, yo creo que, a ver, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Gente con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
A esta hora se han venido Suancar y Germán Novarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Paco? Muy buenas.
¿Qué noche tenemos en La Coruña?
Oye, pues está muy bien, ¿eh? En torno a los 20 grados, despejado. Me has dejado preocupado con lo de Aquaman, pero es para tanto. O sea, tan empapado está Suancar.
Te voy a mandar la foto.
Mándamela, por favor. Pero tanto está lloviendo, tan exagerada la cosa, que estoy flipando. Oye, felicidades, Mansi. No hay un Germán malo. ¡Felicidades!
Gracias, querido.
Tío,
muchas
grande.
Gracias.
Sí, señor.
Bueno, algún Germán malo se me ocurre.
Bueno, pues a mí no. No sé a quién conocerás tú. Yo,
era Germán.
Germán Monster.
Ese lo desterramos. Bien. Ese tampoco vale. Ese es Germán Monster. Además, ese es simpático. A mí se me cae bien. Oye, muy bien, lo que acaba de contar Rubén. ¿Y lo de Antoñito qué? Antoñito dijo hace 15 días que iba a pasar los medios.
El de Antoñito diciendo dos personas eran narrador inalámbrico. Ya estoy reventando. Y el técnico montará y se irá.
Vais a por Antoñito y Antoñito va a entrar, ya verás. Hostia, estoy recibiendo la foto. Joder.
La camisa era azul clara, la de Suancar. Mira, vamos a empezar en La Coruña, precisamente, en tu ciudad. Mm-hmm. Nos está escuchando Enrique Francisco. Le está pasando una cosa de la que oímos hablar, pero si no te ha afectado, no tienes muchas veces una idea clara de qué diablos pasa en ese proceso. Enrique Francisco está siendo ocupado, con K, quiero decir, le han ocupado un piso. Hola, Enrique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Qué emoción escucharte.
¡Qué grande!
Tengo unos nervios totales, venga, dime.
No, claro, te voy a ir haciendo preguntas por situar el contexto, porque alguien puede pensar, bueno, si es un forrao y le han ocupado un piso, pues un chalet de lujo, no sé qué o cuánto, pues no me preocupa mucho. Vamos a ver, primero, ¿estás en paro?
Pues sí, yo llevo casi 5 años en paro, sí.
Vale.
De todas formas, Paco, perdonad, lo que yo pueda explicar es que no os va a entrar en la cabeza a nadie.
No, es que...
Porque la realidad es demencial. Entonces tú intenta ver.
Tú vives en La Coruña porque tu mujer trabaja allí, es sanitaria, ¿no?
En Vigo.
Ah, en Vigo, perdón, en Vigo.
Sí.
Tu mujer es sanitaria allí, ¿no?
Sí. Trabaja en un hospital de Vigo, sí.
¿Estáis bien? ¿Ella ha pasado el virus o no lo ha tocado?
No le he tocado, gracias a Dios.
¿Vivís de alquiler?
Sí, de alquiler.
¿Y el piso que es propiedad vuestra es de...?
Sí.
¿Está en Alicante?
Está en Alicante, eso es. El piso de Alicante es nuestro, o sea, nuestro de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, un buen día, dos tipos se nos meten por una ventana. Yo te lo cuento así en dos patadas, si no te importa.
Sí, Paco. Sí, claro.
Porque para mí eres como de la familia, o sea, vale.
Me alegro, pues hay que recuperar nuestro piso, ¿eh?
Hombre,
soy de la familia, vamos a ver.
Y yo soy de los pesados que encima os sigo informando y os voy diciendo cómo va la cosa. Mira, cuando te avisan de esta situación, de que tienes gente en tu casa, tú con toda la gana llamas a la policía, ¿no? Porque piensas que vienen a socorrerte, a realmente, ¿sabes?, ir allí y decir, ¿qué pasa aquí? Oiga, usted no tiene contrato de alquiler, usted no es el dueño de este piso, póngase en la calle, pero ya, ¿entiendes? Pero claro, tú te das de bruces cuando resulta que la propia policía te dice que no tienen leyes para hacer eso, ¿entiendes? La Constitución, claro, es que claro, podría ser.
Déjame que haga dos preguntas aclaratorias. Sí. Son ocupas, no es alguien que haya dejado de pagar el alquiler y se haya quedado. O sea, tú ni los conoces.
Yo ni los conozco.
Vale, claro, y te avisa algún vecino y te dice, oye, hay gente en tu casa, ¿no?
Hay gente, sí, claro, el administrador de la propiedad, claro.
¿Cuántos se te han metido en casa?
Pues mira, empezaron 2 y creo que van por 10. Porque claro, como pueden entrar y salir y subir y bajar, a mí puede estar quien quiera.
¿Y la policía se te personó allí en casa o ni siquiera? ¿O te dijeron no,
sí,
no podemos?
Sí. La policía acude. Eso sí, la policía acude. Pero claro, una vez la cerradura está cambiada, la policía lo único que puede hacer es llamar al timbre y pedir permiso para entrar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que no le dan permiso. Los identifican y nada más. Y hasta ahí puede llegar. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en España estos tíos, claro, porque en cuanto se cierra esa puerta, comienza un proceso por lo civil que tarda pues lo que tarde?
Lo siguiente que hiciste fue ir a un abogado.
Mira, lo siguiente que tú haces es, y claro, tienes que ir por lo civil. Lo civil lo tienes que pagar. Entonces tú te encuentras con que tienes, ¿sabes? Pues ese colchoncito, pues no te hablo de mucho, de 2.000, 3.000 euros. ¿Sabes? Para tener por alguna cosa y te los tienes que gastar ahí. Porque lo tienes que pagar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Tú esperas, o sea, vas al abogado y presentas la denuncia, ¿no? Se supone.
Claro, tienes que, claro, que pagar abogado, procurador, poderes notariales, ¿sabes? Documentos para presentar rápidamente una demanda, porque dicen que había una ley de 5 días para rápidamente, pues eso, que en 5 días estos señores estuvieran fuera. Uh-huh. Claro, los 5 días es de broma, porque claro, llevamos 11 meses.
¿11 meses hace que los tienes?
Ah, claro, no sabías ese pequeño detalle. Nosotros llevamos 11 meses esperando, pero es que el exceso emocional, Paco, que produce en ti saber a ciencia cierta, porque lo sabemos, que en tu casa, o sea, en nuestra casa, hay 5 tipos ahí, o 4 o 3, o los que sean, que están en nuestra cocina, ¿entiendes?, usando nuestro baño.
No, es la sensación de injusticia, o sea, pero cuéntame el proceso, o sea, sí. Denuncias y ¿qué pasa? ¿Lo siguiente que pasa a la denuncia qué es?
Nada, o sea, lo siguiente que pasa es nada, tú simplemente tienes que esperar, o sea, tú de entrada te gastaste los 3.000 euros que tenías de colchón, entonces tú estás ahogado, ¿entiendes? Entonces lo único que tú tienes que hacer es esperar hasta a que un día llegue una orden de desalojo, no puedes hacer otra cosa. Y mientras tú esperas, ellos es lo que buscan, porque ellos no pelean el piso, o sea, la propiedad del piso no la pueden pelear. Lo que pelean es que este proceso dure lo más posible. ¿Para qué? Para vivir a coste cero.
Ya.
Mira, tenemos un enganche que han hecho. Han roto la general para tener agua. Claro, porque nosotros no la teníamos dada de alta. Entonces, tú fíjate qué he hecho yo, Paco. Yo pongo el piso y Verdola pone la luz. Aguas de Alicante pone el agua y el Estado les da un abogado de oficio, o sea, les paga el abogado a ellos para pelear hacia ti tu piso. ¿Tú crees, verdad, que es que no le entra a nadie en la cabeza?
¿Y cuánto suele tardar un proceso de estos? Que un juez determine que tenéis la razón.
No se puede decir. Es que pueden pasar tantas cosas, porque mira. Es que claro, perdona que...
No, claro, que no te preocupes, que me estás contando algo que te duele y lo estás haciendo público, es que, normal.
Claro, lo que tú no esperas es que las leyes, una por una, le vayan avalando a estos tíos los pasos que dan. Tú fíjate, ¿sabéis las imágenes esas que ponéis cuando se habla de este tema? De esos pisos arrasados, o sea, totalmente arrasados, no sé si las visteis alguna vez.
Sí.
Estos tíos, después de hacer... Yo te hago eso en tu casa, Paco. Y yo no me puedo... O sea, a mí me tienen que detener. Yo no me puedo ir a mi casa. O sea, tienen que venir a detenerme. No me puedo ir silbando. O sea, silbando por la escalera después de haberte estado 2 años en tu piso y habértelo arrasado. Y eso es lo que ocurre en España. Por eso yo necesito este altavoz, por favor, para decir que estos tíos que hacen esto y luego se van silbando, riéndote... En tu cara, en la de la policía y en la de todos. Pero no por ellos, sino porque las leyes, pues, las tienen que cambiar. O sea, alguna vez el Congreso de los Diputados tiene que ponerse en serio a pensar en los problemas reales de los ciudadanos. Es que en España es cada día... Fíjate cómo está Coruña.
Oye, y en... Es que ha habido ocupaciones en Coruña esta semana.
Concreto te digo, en la zona de la Zapateira, que está aquí arriba de mi casa, que son unos chales preciosos a estrenar, no solo los han ocupado, sino que hay ocupas que han hecho virales vídeos, ellos cachondeándose dentro de los chales.
Pero ¿cómo? Pero claro que sí.
¿Y el abogado no te da una fecha aproximada a la que diga, bueno, igual en 2 meses tenemos algo de esto?
En 2 meses.
¿Y lo saben?
¿Qué va? No, porque mira...
No, que lleváis 11 meses, digo, porque que igual...
Nosotros sí, nosotros 11 y nos quedarán otros 11, esto... Paco, porque ellos cada vez se van profesionalizando y yo no sé en qué rendija se han metido estos tíos...
No son rendijas, son socavones.
Y además, claro, como se declararán insolventes, no verás un duro.
O sea, claro, por eso te digo, yo te hago eso todo en tu piso y luego me voy y no hay consecuencias de ninguna clase, pero hay que decirle no. Usted se va a la cárcel. Mira, el proceso es que tú fíjate cómo es que yo, lo del proceso de juzgado. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas oportunidades para que estos tipos aleguen algo? Pero ¿alegar qué? O sea, estos tipos gastan los recursos públicos porque tienen los abogados de oficio y tienen a los magistrados, a los juzgados, bailando a su son. Porque es, primero, la notificación. Luego, la notificación primera. Luego, segunda notificación. Luego, primer intento. Segundo intento. Pero, por Dios, ¿pero esto qué es? ¿El salto de pértiga? Pero vamos a ver. En un Estado de Derecho, que no sé ni lo que significa, aparte lo tengo yo aquí anotado, Estado de Derecho, monarquía parlamentaria constitucional, ¿qué significa esto para nuestra realidad? O sea, mire, nosotros pasamos 15 años más en esa casa, felices, pero los recuerdos de mi vida, de allí y de mi mujer, ya no son nuestras escenas familiares. Es que no nos podemos quitar de la cabeza esos tíos. Tú entiendes lo que yo quiero decir.
Tienes toda la razón del mundo, la legal y la anímica, y la moral y todo.
Y tú tienes que añadir documentos, ¿sabes? Todo tiene que ir perfecto. Nos decía la abogada, es que no se puede salir un milímetro, por si no, no entra. Y luego se presentan estos.
Oye, perdona, con un palillo estoy recordando que esto, aparte de que te cueste dinero y disgustos, te puede acabar afectando a la salud seriamente. Pero estoy recordando que una vez hablamos aquí, porque lo vimos en la tele, de unos boxeadores que desalojaban casas de ocupas. Ellos decían que jamás habían utilizado la fuerza, que solamente con llamar a la puerta...
Ya, pero mira, no. Esto es un negocio inmenso que no puede ser a costa de la gente que está destrozada, porque una rotura de estas te arruina, Paco. O sea, te arruina. Hay tantos propietarios. Aparte, mira, tú también puedes decir, es que yo no puedo, por favor, la fiscalía tiene que salir de oficio. ¿Entiendes? De oficio, no que tú vayas a buscar la justicia. No, la justicia tiene que venir a ti a decirle, no se preocupe. En el Estado español no se permite este expolio, porque para aquí, por eso, vamos a hacer estas leyes, ya tenían que estar, para que esos señores, en el momento, Paco, en el momento, que no los dejen ni atravesar tu puerta.
¿En estos 11 meses has ido allí?
Es que va.
No te has atrevido a presentarte, ¿no?
Es que no te atreves, porque tú estás escondido, pero ellos salen en la cámara. Los primeros que quieren salir en las cámaras de televisión son ellos, porque no pasa nada, tú te das cuenta. Ahí lo tienes, tú mira, la fiscalía dice, es que claro, yo porque soy así de pesado, yo llamo a todas partes, porque necesito respuestas, yo me cojo el listín del Ayuntamiento de Alicante, ¿sabes?, y lo sigo, ahí hay 500 o 600 números de teléfono, pero detrás de esos números no hay nadie, pero al menos que te pueda aconsejar.
Quería decir algo, Shankar, perdona, Enrique.
Perdón, yo lo que quiero decir, Enrique, que este es el Estado de Derecho que tenemos. Y el derecho a la propiedad privada. Como se te meta alguien en una propiedad privada, no lo vas a poder sacar de un día para otro. Pero además de todo eso, es que esto, en cierto modo, tiene un cierto auspicio de algunos partidos políticos que creen incluso que algunas de estas personas podrían empadronarse. En algún caso, si acreditan...
En un piso ajeno.
Acreditan mucho tiempo para recibir que llevan ahí... pero más bien estás preparado para personas que tienen varios pisos. Es que tu caso todavía es peor, porque no tienes ni segunda residencia ni nada.
No, está pagando el alquiler en Vigo.
Claro, tú fíjate, Paco Shankar, el caso de Enrique, lo que nos está contando. Él paga 3.000 euros en abogados. Ellos, los ocupas, tienen abogado de oficio. Van a dejarle el piso, no quiero desanimarte, como un solar. Y cuando se vayan,
van a otro.
Les dé la gana de marcharse, que ocuparán otra vivienda... Ve a reclamarles lo que quieras, que no vas a recuperar absolutamente nada.
Insolvente, claro. Enrique, gracias por contarnos la película. A ver si algún día tiene final feliz. Y un abrazo muy grande. No te vengas abajo y sobre todo que no te afecte a la salud. Porque este tipo de disgustos de largo tiempo acaban generándote estrés y de todo. Un abrazo muy fuerte y cuídate, Enrique.
Un abrazo. Gracias por todo, Paco.
Cuídate.
Gracias por
todo. Chao. Más historias.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Habéis visto el aeropuerto de Teruel? ¿No lo habéis visto?
Sí,
no.
Imágenes. No. Tú.
Tiene ahora... Me parece que son 110 aviones allá aparcados.
Está sobre ya ocupado.
Lo están utilizando el aeropuerto de Teruel, un montón de líneas aéreas para tener ahí los aviones aparcaditos ahora que hay poco tráfico aéreo. Pedro Sáez es director de Tarmac. que son los que están cuidando esos aviones en Teruel. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes.
¿El tope del aeropuerto son 130?
Depende del tamaño, pero sí, está alrededor de 125 aviones.
O sea que está a puntito de, ya no cabe más, de aforo completo.
Pues esperamos que en las próximas semanas lleguemos al aforo completo.
¿Y esto por qué sucede? ¿Porque en el resto de los aeropuertos es más caro tenerlos aparcados, por decirlo de alguna manera chunga?
No, el tema es que cuando un avión se deja aparcado necesita muchos trabajos de preservación y de mantenimiento que se tienen que realizar por personal especializado. Y entonces ese es el motivo porque los aviones vienen aquí a Tarmac Aerosafe para dejarlos aparcados y que les hagamos todos esos trabajos de mantenimiento.
Pero eso, por ejemplo, no existe en otros aeropuertos más grandes, en Barajas, yo qué sé, el Prat. ¿No existe ese tipo de mantenimiento en otros?
Sí, puede haberlo, pero no hay una superficie que esté dedicada en exclusiva a este trabajo.
Ah, o sea,
pero sí se podrían hacer.
Que el aeropuerto, claro, de Teruel se usa casi de manera habitual para esto, ¿no? Una especie de parking gigantesco.
Sí. La superficie de Tarmac Aerosafe aquí en el aeropuerto de Teruel se ocupa exclusivamente para los trabajos de mantenimiento, preservación, estacionamiento y reciclado de aeronaves.
¿Porque Teruel tiene vuelos regulares?
No.
Ni uno, ¿no?
No, vuelo regular no.
Uh-huh. ¿Y la pista es larga? Porque he oído que tienen los aviones más grandes que hay.
Sí, tiene 2.850 metros que permite que aterrice un Jumbo, un 380, que de hecho han aterrizado y de hecho los tenemos allí aparcados. Sí, la pista de aterrizaje lo permite perfectamente.
¿Y cuánta gente trabaja en el mantenimiento de 110 aviones?
Pues estamos 150 personas.
¿Y cuántos días se deja solo un avión sin tocarlo? O sea, ¿requiere una revisión, yo qué sé, cada tres días? ¿O es una cosa cuando, más permanente y no...?
Cuando un avión está en un programa de estacionamiento, tiene revisiones periódicas con intervalos diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral y semestral. Entonces, se trabaja, excepto los fines de semana, se trabaja todos los días en el mantenimiento de estos aviones.
Vale. Bueno, ahora ya les empezará a pasar el trabajo, ¿no? Porque en teoría, en julio, bueno, ya están volviendo vuelos y en julio ya estará casi todo normal, esperemos.
Está por ver cuál va a ser la evolución del tráfico aéreo, pero todos los aviones que están llegando se espera que por lo menos estén del orden entre 6 meses y un año.
¿Ah,
ahora
sí?
Mismo, sí, habrá una recuperación durante la época de verano, pero está por ver cuál es el efecto de las medidas sanitarias que se tienen que mantener en los vuelos, cuál será el alza de los precios y cuál será la respuesta de la demanda. Eso está por ver y, mientras tanto, los aviones están aquí. Los programas que tenemos de estacionamiento y preservación son para un año, que se pueden recuperar entre medias si lo requieren las líneas aéreas. Se pueden recuperar los aviones para vuelo comercial, pero en principio no hay una previsión tan optimista de recuperación de la oferta.
Vale. Pues, don Pedro, muchas gracias. Pensábamos que era una cosa de aparcarlo un ratito, ¿no? 6 meses.
A vosotros, un placer.
Un abrazo. Nos han mandado audios. A ver, Schwanker, vas a elegir tú. Himnos cantados en inglés. Primero.
Málaga de bombardeat. Floor of the coast of the sun, Hasatino fairs, at Spanish football.
El himno del Málaga. Segundo, el himno de...
I'm going to the Manzanares, of the Stadium Vicente Calderón.
Calderón,
dude. When the two ports together, and the morning, and the morning on. Fortifying with our brothers, defendiendo sus colores con el juego de
chiquito del Manzanares,
derrochando coraje y corazón.
Ahí se le ha ido un poco abajo el asunto. 3.
Atleti, I want you, want you tonight. I want you, want you tonight, Atleti. I want you, my friend. ¡Tum, tum! Atleti, gorría, gorri que gorri, gorría.
El 4.
The stars is coming, my old San Martín. From far and from close, you bring us to here. Y es por eso que hoy come to see you. Sevillista, I'll be until la edad. Perdón, que me equivoco.
6.
We are the champion, my friend. We are the champion today.
¡A la Madrid!
Este no era el himno.
Pero ya, pero es que dice que el himno del Madrid es el We are the champions.
Ah, claro, lo ha simplificado, vale, claro. ¿Hay otro más?
And Oviedo has to win, no decay, all the fans. Let's encourage Oviedo, win this competition.
Oye, que bien está currando el Oviedo.
Go Oviedo, going forward, so we're creating as you sleep.
Go Valencia, go Valencia, it is the best. Go Valencia, of our heart.
Las voces más jóvenes saben algo de inglés, se nota.
Sí, sí.
¿Y el último?
Aupa Real Sporting, legendary team, revival your play. Forward. ¡Aupa Real Sporting!
Bueno, vergüenza ajena tiene. Inglés no es un gran dominio. ¿Con cuál te quedas?
El del Oviedo.
El del Oviedo. Ahí, haciéndome la pelota, di que sí. Pues ya está.
Sobre todo.
Pues ahora te la voy a hacer yo a ti. ¿Sabes que te puedes hacer una operación que se te quede la tripa como la de Cristiano Ronaldo?
Bueno, depende.
No te vacilo. No que adelgaces. No una liposucción normal, sino que se te quede...
¿Tableta?
Sí, tableta. Se te queden marcados los abdominales.
Ah, yo quiero una.
Jesús Centeno, que es cirujano estético y director de la clínica Sensabel, en Valencia. Hola, Jesús.
Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Un gusto saludarles.
Lo mismo. Hay varias preguntas que le quería hacer, pero es que voy a empezar por esta porque se lo hemos leído al hijo de un famoso, que ahora no me acuerdo si es Kiko o Coto Matamoros, pero que se lo había hecho para dejarse tableta, pero tableta marcada de estilo Cristiano. ¿Eso existe?
Sí, efectivamente. Se conoce como lipoescultura de alta definición y efectivamente lo que intenta de alguna forma, como bien dices, es resaltar las características naturales del abdomen. En este caso, pudiendo dejar alguna tableta. Por supuesto, en aquellos pacientes que lo tengan indicado. Claro, no vale para todos.
Pero si yo estoy muy gordito, será muy difícil, ¿no?
Tú lo has dicho perfectamente. Como te comentaba, precisamente es para pacientes seleccionados. Realmente esas técnicas se reservan en aquellas en las que queremos marcar mucho esa tableta, digamos, para aquellos pacientes que tienen un físico en general muy bueno, pero que además quieren ese punto extra que solamente se puede lograr con cirugía, digamos, ¿no? O sea, pero en líneas generales se aplica a cualquier persona que esté sana y dentro de un peso correcto.
Vale, o sea que el gordito se tiene que hacer varias, ¿no?
Sí,
no,
yo
no.
En la rodilla.
Hombre, no tanto.
Una tableta
varias,
en la rodilla queda
que
bien, hombre.
Gorditos, tenemos que tener unas indicaciones claras para lo que vamos a obtener. Tenemos que tener nuestras expectativas realistas, digamos.
Vamos a ver, yo por ejemplo, que tengo un cuerpo normal, no soy apolíneo, pero bueno, tengo un cuerpo normal, un 80, sí. 80 kilos. Pero es, vamos a ver, más que estar definidos, digamos que es fondí. ¿Esto para definirlo se puede hacer en una operación o no?
Sí, absolutamente.
Está todo enmagadito, ¿eh? Está todo...
¿Y en cuánto se ve con la tableta? Si lo
normalmente
operan...
los resultados de esto se ve entre el mes y los 3 meses.
Uy, ya no llegas para el verano.
Inflamatorio postoperatorio, pero normalmente en un mes ya se ve bastante todo lo que va a ser el resultado final.
Ojo, ¿eh?
Bueno, si libras en agosto, igual
hombre,
sí.
Estamos...
Doctor, una pregunta que quería hacer. Toda por la favor. Actividad de cirugía plástica y estética ha debido estar, yo creo que suspendida, ¿no? Porque muchas veces se hacen en... quirófanos de los hospitales. Entonces,
sí.
No han podido hacer nada, ¿no?
Estuvo suspendida hasta el día 4 de mayo, por supuesto, por decreto, ¿bien? Por todo el estado de alarma que estábamos viviendo y en principio estábamos, como sabemos, en un estado de excepción. Pero a partir del día 4 de mayo, las intervenciones también de cirugía estética han iniciado progresivamente.
Sí, pero, por ejemplo, ni siquiera se podía hacer una reconstrucción mamaria por alguien que haya sufrido cáncer de mama. Y lo
lamentablemente, durante el estado de alarma, eso, lo que llamamos nosotros la cirugía electiva postergable, no se podía realizar. Realmente la única que tenía prioridad era la cirugía urgente, y la cirugía oncológica, pero no la reconstructiva oncológica, sino solamente la oncológica, pues para quitar el tumor per se, no para la reconstrucción.
Uh-huh. O sea que las citas que ustedes tuvieran las han ido posponiendo y ahora empezarán a darlas, ¿no?
Sí, absolutamente. Es lo que se está haciendo en este momento, reorganizar toda esa lista de espera para poder atender a las pacientes y aquellos pacientes que lo requieran. Sí.
¿Qué es lo que más va a hacer usted, doctor?
Sí, fíjate, nosotros realmente desde nuestra clínica, del ámbito fundamental de nuestros pacientes es la cirugía estética, es la cirugía privada. Y bueno, como en la mayoría de estos casos, nuestro principal ámbito de ejercicio es a nivel de la cirugía mamaria, la cirugía corporal y también la cirugía de rejuvenecimiento facial.
¿Los tíos qué es lo que más se hacen?
Los hombres, sin duda alguna, lo que más se operan es cirugía de párpados cuando pasamos de los 40 a 45 años y para menores de 45 años cirugías de contorno corporal, sobre todo esto que tú estabas comentando de la liposucción de alta definición, vale. Es lo más demandado en hombres.
Por ejemplo, tenemos a Nacho Pla, que es joven,
sí.
No está gordo, pero okay. Si le quisiéramos hacer el hombre perfecto, ponerle los abdominales, ¿cuánto le puede salir esa operación?
Mira, esa operación tiene un precio variable, depende mucho también de las horas de cirugía, pero en líneas generales es una cirugía que, dependiendo, está en un torno de duración entre las 4 y las 5 horas, y bueno, eso habría que calcularlo con sus horas de quirófano, gastos de anestesia y eso, pero bueno, es una intervención que habitualmente tiene un coste, no voy a decir alto, pero bueno, sí que es un coste elevado dentro de lo que es la cirugía estética.
¿10.000 euros?
Tal vez un poco menos, vale. Un poco menos.
Sí, también sí. Necesita lo de los párpados, la blefaroplastia, porque se está quedando ahí unas bolsas. ¿Cuánto puede salirle?
Una cirugía de párpados en general está en torno a los 4.000 euros más o menos cuando tratamos los párpados completos, superiores e inferiores.
Se está quedando un poquito calvo. ponerle algo de pelito de la nuca.
Sí, fíjate, depende mucho de las unidades foliculares. Este no es un ámbito nuestro, digamos, no es a lo que yo me dedico, a la cirugía capilar, pero bueno, sí que entiendo que los profesionales que a ellos se dedican normalmente toman en consideración cuántas unidades foliculares pueden trasplantar. Para un hombre que se está quedando calvo, más o menos ronda entre los 2.000 y las 3.000 unidades foliculares. O sea que es un trabajo, parece mentira, pero es una cirugía de casi 10 a 12 horas.
Vale, entonces estamos hablando de unos 20.000, por ahora cerca de 20.000. ¿Qué más te hace falta? No, eso no tiene. Bueno, ¿hay remedio para, ya sabe usted?
Sí, por supuesto que hay remedio. Sí, sí, sí. Es que a día de hoy, afortunadamente, para todo hay remedio, ¿no? Entonces, sí que existen las cirugías de agrandamiento, de ensanchamiento, de.
Pero concretemos, ¿cuánto se puede llegar a agrandar o alargar?
Normalmente se estima que en promedio 2 centímetros de longitud. Y el grosor sí que puede aumentarse casi en un 50%.
¿Y de cuánto hablamos? ¿De dinero, digo?
Bueno, depende también, como te digo, el caso, porque la mayoría de las de estas situaciones, Paco, dependerá del volumen de grasa que haya que quitar al paciente.
Poca, si no es gordo.
No, pero para prepararla y poderla infiltrar en el miembro, porque realmente estas cirugías dependen de y rellenar con volumen las zonas donde estamos deficitarios.
Vale, yo creo que con 25.000 lo tienes todo arreglado.
Pero seguro, está hecho un galán. Está hecho un galán con esto.
¿Le puede dar hora? ¿Cuándo puedes ir, Nacho?
Estoy seguro que a Nacho no le hace falta nada. Que está magnífico.
No, ha salido corriendo, yo creo que está de camino ya.
Que va, si ese hombre está magnífico, por el amor de Dios.
Chaval. Don Jesús, muchas gracias, doctor. Don Jesús Centeno de la.
Por el contrario, ustedes, un gustazo hablar y que pasen una feliz tarde. Muchísimo gusto.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo para ustedes.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour, comprando dos la tercera te sale gratis. Hasta el 11 de junio más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Hay un pueblo que es mitad de Francia y mitad de España. Está en Girona, se llama El Pertús. Mitad de Francia, mitad de España. No, que como nos contó Pedrito Martín, uno que era 6 meses... No sé si recordáis un enclave que dejó. Que
sí, se... no van días alternos ni por temporada, ¿no?
Esto es mitad y mitad. Uh-huh. Se llama El Pertús y allí vive Bader Ayal o Ajal. No sé si he pronunciado bien tu nombre. Hola, Bader, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo? Es Ajal, pero tranque. Ajal. Todo el mundo se equivoca.
Vale, vale. Cuando digo que es mitad y mitad, es que en una acera es Francia y en otra es España, así tal cual.
Pues básicamente son dos aceras y es un 75% de la derecha España. Y la de la izquierda es 100% francesa. Y la divide una piedra que nadie se da cuenta de ella, pero en la piedra pone aquí empieza Francia, pero está muy, muy tapada por lo que son los súper y lo que son los puestos.
Joder, es que estoy flipando. ¿Y cuánta gente vivís allí?
Pues a lo tonto parece un pueblo muy pequeño, pero seremos casi unos 500, 700.
Ah, oye, entonces...
La mayoría... Dime.
Como hay leyes y normas distintas con esto del COVID, ¿en una acera es obligatoria la mascarilla y en la otra no?
Exacto, exacto. Es lo que sufrimos cada día. Vienen franceses para comprar, aludiendo de que somos mucho más baratos y es normal. En Francia los precios están por las nubes. Entonces vienen sin mascarilla y sin nada. Nosotros a la entrada de la puerta, al principio regalamos mascarillas como concienciación. Pero a medida que pasó los días, pues ya paramos de darlas y los franceses vienen sin mascarillas y sin nada. Y es más, tú se las das y te las rechazan. Pero les decimos que es una obligación por estar en España.
¡Oh, qué lío! ¿Pero qué tienes, una tienda, un negocio allí, perdona?
Una carnicería. Yo ahí trabajo y el dueño está en Figueras, pero la regento en el Pertús.
Joder, es que es alucinante. Claro, los franceses, como no es obligado para ellos... En la acera de frente van sin mascarilla y en la española van sin mascarilla, pero porque les da la gana.
Es una pelea constante de que si yo vengo de Francia y no me han dicho nada, de que si a mí me acaban de decir, y tú le explicas, le dices, vamos a ver, esto es la cota española, y te dice que no, y al final, pues te ves al. Pues tienes que recurrir al dueño o a alguien de un alto cargo para que le dé una mascarilla y se la ponga en la boca, porque no atienden a razones muchas veces.
Oye, ¿y hay policía?
Sí, pero lo gracioso es que solo están en la frontera. Están los gendarmes y a dos pasos están los nacionales. Siempre están ahí, 24 horas. Pero es una vueltecita en coche.
Pero si, por ejemplo, ya imagino que es pequeño y tal, pero si, por ejemplo, hay un robo, un incidente, el que sea, tú llamarías a la policía española y ellos llamarían a la gendarmería.
En este caso tendría que venir la española. Y la gendarmería pues aparecería en plan de refuerzo, pero más que nada por simpatía a los años que se conocen ahí.
Ah, ¿tenéis algún conflictillo más de este tipo?
No, la verdad que suele ser muy tranquilo. Ahora mismo lo que más abunda es la gente que quiere bajar a fuerza a España sí o sí. Ahí en Francia les ha permitido viajar por el país entero. No es como en España que vamos por estos fases. Ahí, si alguien vive en París mañana, se puede plantar aquí. Uh-huh. Con las mismas quieren bajar a España. Y al día tú puedes ver una fila de kilómetros y kilómetros de coches que son devueltos para su país y sus ciudades porque no pueden entrar en España. Aún no.
Oye, no sé si llevas mucho. ¿Cuánto llevas viviendo allí?
Yo ya llevaré unos 7 años. ¿Qué? 7 años y medio.
Ah, pues igual te pilló cuando las tarifas telefónicas eran distintas si llamabas desde España, si llamabas desde fuera.
Sí, ahora mismo con el WhatsApp se le fue ya el esto chollo.
Pero, ¿y a ti cómo? Porque no creo que esté tan delimitado eso como para, uy, en esta acera Francia, en esta acera España.
No, yo siempre usaba el móvil español y si tenía que hablar con alguien de fuera de Francia, ya en aquella época pues se usaba más lo que es el Messenger y lo que es el ordenador.
Joder, qué curioso, ¿verdad? Y se paga bueno, claro, ahora en euros, pero... tú no conociste antes del euro, ¿no? No estabas allí antes del euro.
Las pesetas yo las pillé viviendo en esto, Sevilla, ahora ya unos cuantos años.
¿De dónde eres tú?
Yo soy marroquí, pero me crié en Sevilla. A los 2 meses estaba yo ya en España. Sí. Y me encantó ese país. Me encantó Sevilla, esa ciudad es preciosa.
Qué bueno. ¿Y ahora tu proyecto de vida pasa por quedarte ahí o ya verás?
Pues la verdad es que por la crisis y por las circunstancias de la vida tuve que emigrar un poco más al norte. Aunque no soy muy fanático de lo catalán, aún me encanta el sur. Después de 7 años, yo lo digo, yo soy sevillano. Qué bueno. Pues aquí se encuentra el trabajo mucho más rápido. Quieras que no, hay mucho más posibilidad.
Muy bien, pues que te has ido a buscar la vida a El Pertús, el pueblo que es mitad de Francia, mitad de España, y que no conocíamos. Exacto. Hasta esta pandemia. Badera, Hal, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
A ti, hombre, hasta a luego. Ustedes. Y que paséis una buena noche.
Lo mismo. Te estoy dedicando esta hora para ti.
Lo que estoy viendo, Paco, es que oigo temas aquí que yo no los veo en ningún sitio, sinceramente.
Estos dos que vienen son para ti, ¿eh? Los sí, dos siguientes son para ti.
Dime a ver, ¿por qué?
Sastre virtual.
Sí,
es para ti, para todos. Sastre virtual. Javier...
Yo soy de los que todavía van al sastre. ¿Para qué te voy a engañar?
Pues te lo puedes ahorrar. Mira, Javier Bello. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Trabajas en la consultora Ernest & Young, ¿no?
Efectivamente.
Vale, ¿y habéis desarrollado qué es exactamente? ¿Una aplicación o cómo es lo que habéis hecho?
Pues mira, hemos desarrollado una nueva forma de probarse la ropa, incluso de tomarse las medidas, como estabas comentando ahora. Es una solución que incluye una plataforma tecnológica y una solución virtual, de tal forma que una persona sube encima de una plataforma, gira durante 40 segundos y a través de unas cámaras se convierte en una imagen en 3D con todas las medidas perfectas, vamos, igual que en la vida real.
Ah, vale. O sea, hay que desplazarse a un sitio en el que te hacen tu avatar, que le decía esta tarde Evia, lo llamaba así. Y entonces ya tienes tus dimensiones exactas y ya las puedes enviar al sastre o a donde quieras. Ya
exacto. Incluso probarte la ropa, o sea, que se pruebe el avatar por ti la ropa en vez de probártela tú.
¿Pero eso cómo se hace? ¿Que se la pruebe por ti?
Pues al final tú te conectas a una página web y la ropa que tú ves en esa página web le dices al avatar que se la pruebe. Con toda la información técnica que hay en la página sobre la talla, etcétera, etcétera, trasladas la prenda al avatar y el avatar es el que te aparece vestido, en vez de ir tú al probador.
Sí, no, sí, eso lo entiendo, pero que las marcas están preparadas para eso, para esta tecnología.
Bueno, nosotros lo que necesitamos es tener una foto por delante y por detrás de la prenda en cuestión y además tener la información que tienen ellos sobre los tamaños, los metrajes que hay de cada prenda. Y esa información está, lógicamente, en todas las marcas.
Ya, que es la que
envían a los proveedores para hacerlas.
Y una vez que te haces tu avatar, ¿ya que lo llevas en el móvil, en el ordenador, lo puedes llevar?
Exacto, en el móvil, en el ordenador, en la tablet, en cualquier dispositivo tecnológico.
A mí es que me gusta ir de compras pero y probármelo, pero entiendo que haya gente que diga, bueno, pues yo así ya lo hago desde casita. Y el que se lo quiera hacer ahora mismo, el picado que se lo quiere hacer, que si te estuviera escuchando Juanma Castaño seguro que se lo hacía. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, de momento lo estamos todavía...
No lo habéis lanzado.
Lo tenemos probando con algunas marcas que están mirando pues también la experiencia del usuario, porque como comentas, Paco, hay mucha gente que todavía le gusta ir a las tiendas y entonces hay que integrarlo dentro del día a día de las tiendas. Y no significa que no puedas, incluso yendo tú a la tienda, como estás comentando, probarte virtualmente, pues cogiendo la etiqueta de la prenda en cuestión que estás mirando.
Claro, el rollo de los probadores están llenos, no sé qué, ya estoy hasta las narices de cambiarme, de probarme pantalones, ya hasta me lo pruebo con el avatar. Vale.
Exacto, claro. O incluso en estos momentos, pues con todos los temas del COVID, pues que los probadores es un punto un poco crítico dentro del día a día de la tienda, pues incluso saltar ese paso y podértelo probar virtualmente.
Vale, vale. Javier, pues muchas gracias. Ya nos diréis cuándo sale esto y lo podemos usar de verdad.
Seguro que lo estaremos informando.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Ya sabes, no tienes que ir a esa estrella.
No sabía que Messan Young también tenía... De estas cosas.
Es que las consultoras asesoran a todas las empresas.
De todo caso. Sí.
Joder, mola.
¿Dermatólogo te interesa?
También, porque tengo una pequeña rosácea siempre en la punta de la nariz, por no decir en otro sitio.
Déjalo, déjalo. En la nariz está bien.
Que es de los que tiene la nariz como si hubieras tomado vino.
Sí, y va, y aparece, desaparece. Pero sí, ahora me ha vuelto a aparecer con el confinamiento.
Rubén del Río, hola doctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Antes de nada, tenemos aquí a un cliente para usted, un paciente. La rosácea, ¿qué puede hacer?
Uy, vaya. Pues nada, primero ir al dermatólogo, claro, si es en Madrid ya os diré unos cuantos buenos amigos. Pero en principio, pues un tratamiento tópico y a veces tratamiento también oral, pero tiene solución.
Sí, el doctor Banaclocha es muy bueno.
Sí, gran amigo, muy bueno. Gran dermatólogo. Sí.
El doctor Banaclocha es...
El padre de Carlos.
Ah, ¿sí? Hombre. Joder, aquí somos todos familia. Usted, sí, sí. ¿Usted doctor, dónde ejerce?
Barcelona.
En Barcelona.
Barcelona, sí.
Le quería preguntarle una cosa. ¿Es verdad el temor este que he leído en varios sitios de, al estar tanto tiempo en casa, el sol te puede hacer más daño que nunca?
Sí, por supuesto. Básicamente por un tema muy importante, que hemos perdido la primavera. Es decir, nuestra piel se va acostumbrando, sobre todo, del invierno al verano. Por eso tenemos la primavera, las pequeñas exposiciones que tenemos en la piel, que esto nos hace que nos vayamos aclimatando al verano. Y pues hemos perdido, se nos ha alargado el invierno, la realidad del confinamiento. De manera que las salidas ahora al exterior van a ser pues peligrosas si no tenemos una cura, ¿no?, un cuidado con la protección solar, sobre todo, y las exposiciones cortas.
Cortas. Eso es tan importante como lo... Es que yo del confinamiento he salido Iniesta. Y entonces que me gustaría...
Sí. Correcto.
O sea, por ejemplo, primer día que tomas el sol, ¿cuánto recomienda usted? Y con crema.
Siempre con crema, por supuesto, a horas que no sean puntas de mediodía, sobre todo por la incidencia solar, y poco rato. En principio va a depender también de tu fototipo cutáneo, si eres un tipo Iniesta, claro, ¿no? Pues entonces serías para nosotros, unos dermatólogos, lo clasificamos del 1 al 6, serías un 2, ¿no? Serías blanquito, y entonces necesitas crema solar siempre en las partes expuestas al sol, ropa, por supuesto, medios físicos, una gorra, un sombrero de ala ancha, irían bien, y en esas zonas donde quedan expuestas al sol, pues fotoprotección solar, que recomendamos siempre un 50+.
¿Un 50?
Un 50+, bajo la normativa europea, es la máxima fotoprotección.
Ya, por eso, pero un 50 te tienes que poner a tomar el sol en el Sahara para que te coja el moreno, ¿no?
Es lo que me usó Iniesta en los entrenos.
Claro.
Sí. O sea, bueno, en realidad también habría que tener en cuenta que nos dé un poquito el sol, es otro tema, es que no va mal tampoco en pocas exposiciones para que tengamos la síntesis de vitamina D. Por supuesto, no todo es malo sol.
No, sí.
Es saludable que nos dé un poquito, más que para el bronceado estético, más para la síntesis de vitamina D, para lo cual requerimos en realidad pocos minutos, que nos dé en los antebrazos, por ejemplo, en manga corta, y es suficiente con unos breves minutos durante un paseo.
¿Las horas chungas que son de 12 del mediodía a 4 de la tarde o cómo son?
Sí, las horas de mayor incidencia son a mediodía del sol, por la inclinación, correcto, sí, a mediodía.
Me ha fastidiado este color del 50, además que tengo 30, tengo que
sí. Comprar. Bueno, en realidad la fotoprotección va a depender un poco del tipo de piel que tengas. Si tienes un tipo de piel muy claro, es mejor usar una fotoprotección alta. Si eres un fototipo de piel un poquito más oscuro, pues tal vez con un 30 tenga suficiente. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta ese efecto sobre la vitamina D, que en esta pandemia ha sido muy discutido por incluso los científicos, sobre si nos protegía, porque nos podía proteger sobre, hay un papel que tiene un rol la vitamina D sobre la protección en infecciones, lo que llamamos la fotoinmunoprotección más la vitamina D, y se ha discutido, aún de hecho está discutiéndose sobre que es positivo, y sobre todo para los sanitarios que estamos enfrente más de riesgo, el tener los niveles de vitamina D correctos para las infecciones en general, y más en el COVID.
Es que, oyéndole ahora, y bueno, oyendo todos estos años los consejos que han dado los dermatólogos, estaba recordando que conozco gente que de niños, estoy hablando de décadas, lo que se ponía era Nivea, para coger ¿Quién ha dicho yo?
Yo, Germán.
¿Tú, Germán?
Sí.
¿Tú también, Antoñito Ruiz? Hola, Antoñito. Nivea es ya para considerar aceite de
sí, oliva. No, yo recuerdo mi madre echarme en los hombros y en la espalda Nivea, aquella latita azul, cogía, me lo untaba en la espalda y es cierto que un año llegué cocido, ¿no?
La madre que era para proteger.
Sí, sí.
Bueno, la Nivea en realidad no es una crema mala, para ni mucho menos.
Ah,
es
¿no? Ah, yo pensaba que aceleraba...
No, para después del sol. Para
no. Pero yo digo para tomar el sol.
Emoliente calmante, pero no, para tomar el sol no haría tampoco un efecto muy malo, sino que lo peor era cuando se ponían más bien cremas con carotenos o con este tipo de soluciones, o Lancaster, o aquellas marcas que aceites, que podían hacer incluso lesiones de fotosensibilidad, de fotoalergia. Pero bueno, en principio una crema emoliente, pues bueno, puede incluso hacer una pared física, ¿no? Más que otra cosa.
Que me he centrado yo en el asunto solar, pero ¿cuál es la consulta más habitual que están recibiendo ahora, con los 70 días de estado de alarma?
Uf, pues ahora estamos en realidad en los hospitales y también en las consultas privadas, un poco empezando de nuevo la vida normal, porque esto ha sido un cataclismo, evidentemente, para todos los hospitales. Ha habido el monotema, ¿no?, de la pandemia, y ahora estamos un poco reconstruyendo las visitas. En principio, en los hospitales lo que estamos haciendo es visitando a los pacientes en dermatología más severos, con patología más grave, que ya venían crónicos, tal vez, y luego las urgencias más importantes. Pero en dermatología, en general, pues los pacientes que llevan tratamientos biológicos, por ejemplo, tratamientos sistémicos, que han quedado un poco a veces desatendidos presencialmente. Todo lo hemos hecho a nivel telemático o por teléfono.
Le están escuchando muchos amigos al doctor Rubén del Río, así que hacedle la pelota a todos.
Sí.
Para que...
lo hemos difundido. Bueno, sí. Pero todo muy... La verdad es que es muy interesante todo lo que respecta a la fotobiología, ¿no? Y lo que ha ocurrido con esta pandemia y también la cantidad de signos cutáneos que han aparecido asociados al virus.
Hay una especie de viruela también, ¿no? Hay gente que ha aparecido con...
Sí, bueno, han descrito, que para esto quiero destacar, que el Grupo Español de Dermatología, un grupo grande de dermatólogos en España, han descrito el mayor número de casos de reacciones cutáneas o lesiones cutáneas asociadas al virus COVID. De manera que los españoles, pues, hemos sido a nivel mundial en dermatología los principales protagonistas en la literatura científica.
Hay un consejo que hay que darle a todo el mundo: al que le salga una manchita por culpa del sol, o que crea que es que vaya al dermatólogo. Y se porque es que en un instante te lo mira ahí, pip, y ya te quedas tranquilo. Que es que tengo un amigo que ha padecido esto. Doctor, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias
a vosotros. Muy amable. Un abrazo.
Vale, buenas noches.
Mensaje sería...
Mira, sobre la charla ahora mismo con el dermatólogo y cómo tomar el sol, hay un oyente que nos decía que él se había puesto hasta Coca-Cola para tostarse y otro nos hablaba de que él había oído eso también, que había visto a gente hacérselo, echarse... Bueno, no sé si funciona o no, pero que se la echan por encima.
Paco se la echa por dentro.
Está negro por dentro. Iniesta, a mi lado, es Eto'o, nos cuenta un oyente, y el lunes empecé a trabajar en la terraza del bar. No me di crema, me di yeso. Y otro dice que si en invierno no se sale porque hay virus y en verano solo un poco porque hay sol, pues vaya mierda de vida. Sobre la cirugía estética y lo que hemos visto que podía ir costando arreglar y hacer el hombre perfecto a Nacho Pla, dice uno, pues entonces yo mejor no pido presupuesto, voy a tener que pedir una hipoteca para arreglarme un poquito. Y luego muchos mensajes que llegaban cuando hablábamos con Enrique, el hombre al que le han ocupado su casa. Los trámites, como poco, para desocupar duran... 8 meses, un año, eso para empezar, y hay muchas veces que al final hasta los ocupas buscan un acuerdo con la propiedad para que esto les paguen por irse.
Encima.
Apoyo a Enrique, estoy en una situación similar, llevo también 11 meses como él desde que puse la demanda, 3 fechas de lanzamiento de los ocupas y por problemas distintos, pues todas se han ido retrasando, algunas por problema del juzgado y la última por COVID. A un tío mío en un pueblo de Zaragoza, en Ejea de los Caballeros, hasta que se fueron los ocupas, el litigio le duró 2 años y le dejaron el piso destrozado y ya tenían sentencias en otros sitios de España, esa misma gente. Otro caso de un amigo de este oyente que le entraron ocupas en una casa recién comprada a los 5 días y en este caso sí que se solucionó de otra manera más rápida, como comentabas tú antes, desalojaron perfectamente. Y nos escribía también un policía nacional que dice, con el tema de los ocupas, la única forma de echarlos es cogerlos entrando en la propiedad privada en el momento, si no ya es imposible y nosotros los policías no podemos hacer nada hasta que el juzgado decida sobre ello.
Claro,
en fin.
Bueno, Shuankar, cuídate mucho. ¿Está lloviendo? ¿Sigue lloviendo ahora?
No, si llovió nada más entre que me bajé del coche y entré en la radio. Si me hubiera quedado ahí sola ahora, aunque sea de noche, imagínate tú.
Oye, me mandó Catalina un vídeo, he flipado, la que está cayendo ahí.
Sí, no, no.
Brutal.
Se ha terminado.
Se han cortado.
Pero a mí me ha dicho Nacho Pla, prepárate el 11 del Barça. Tampoco lo voy a dar.
Venga, dalo, dale. A ver,
mi manera de dar el 11. Los mejores, me da igual dónde jueguen. Hombre, coloco defensas y tal. Porque, claro...
¿Pones un portero ni siquiera?
Hombre, portero sí. Ramallet.
Vale.
¿Por qué? Porque jugó más temporadas que nadie. Una defensa de tres, como le jugaba al principio Cruyff. Piqué, Koeman, Puyol.
Bien, esa es la mía.
Mola.
Medio campo, Iniesta, Xavi, Guardiola, Maradona. ¿Cómo no puede estar Maradona, el mejor de la historia, en el once del Barça, aunque haya jugado poquito?
El Barça no hizo mucho, pero...
¿Y qué más da? Pero es Maradona. Como Di Stéfano de Madrid, que lo sacó. Y delante, Kubala, tiene que estar. Messi y Johan Cruyff. O sea, esto es un equipo que al final se te queda fuera. Alves, Laudrup, Ronaldinho, pero es un equipazo.
Ronaldo.
Ronaldo, ni me acordaba de Ronaldo.
Chigrinsky lo has dejado fuera.
Chigrinsky.
Adiós, Shuankar.
Hasta luego.
Un beso, Germán.
Oye, hago mía la frase de Shuankar, Escucho en este programa cosas que no escucho en ningún otro lado. Un beso enorme, enhorabuena y... Antoñito.
Dígamelo.
Es tu momento,
Ahora
no quieren dejar pasar los inalámbricos, eso dicen.
No,
adiós.
No, dicen los inalámbricos, no el TJ.
No, pero no voy a pasar factura esta noche del tertulio. Sabes que no soy de esos.
Un beso.
Hasta luego, Germán.